Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan.
El otro día nos encontramos con una persona que escucha el podcast, que le agradecemos mucho y nos hizo una recomendación para el tema de hoy, ¿no? Entonces queremos retomar y platicar con ustedes un poquito y muy general el tema de los vinos generosos, vinos dulces, fortificados y, repito, una introducción muy general para empezar a familiarizarnos con esto y poder, pues, ser más técnicos ya cada vez, ¿no?
Sí, a ver, vamos a pensar un poquito en las categorías de vino que existen, ¿no? Por tipo. Está el espumoso, está el blanco, está el rosado, está el tinto. Y esta quinta categoría que son pues fortificados, generosos, licorosos, tienen diferentes nombres dependiendo la región. ¿Y por qué no empezamos con la historia del por qué surgieron estos vinos?
Pero lo que yo sé es que fue por ahí de los siglos, o sea, épocas, digamos, de la conquista, ¿no? Siglos 15, 16 tal vez.
16, 17, sí. Y creo mucho fue pensando en el transporte del vino.
Sí, más en épocas coloniales tal vez, ¿no?
Exactamente. Y pues, ¿cuál era el problema? Que el vino, pues como ustedes saben, debe tener un cuidado con cierta temperatura, que no le dé mucho la luz del sol. Y a ver, cuando antes iban las colonias o iban, zarpaban en sus barcos, no había forma de mantener el vino en buen estado, porque eran viajes de varios meses y pues al final el vino llegaba en pésimas condiciones. Entonces, pues a ver, estuvieron buscando pues alternativas, ¿no? Y se encontraron que fortaleciendo, fortificando, volviendo el vino más generoso en un tema alcohólico, pues se protege más.
Sí, exacto. Al final eso, el tema alcohol, o sea, llevar el alcohol. Normalmente, para darnos una idea, un vino, digamos, de mesa normal tendrá entre 12 y tal vez llegará hasta 15 en vinos ya con un nivel de alcohol importante. Pero para un vino fortificado, generoso, hablamos de niveles de alcohol superiores a los 18-20%, ¿no? Entonces, esto lo que le da, como bien decías, es literalmente pues más no vida, sino lo protege ante condiciones extremas sobre todo, ¿no? Y remontémonos a épocas de hace cientos de años, en donde, como decías, los viajes eran de por lo menos varias semanas, con el sol por el día, con la lluvia por la noche. Entonces el vino estaba expuesto a muchos cambios de temperatura y al final este alcohol añadido o a lo mejor hecho de una manera más natural también, pues hacía que el vino pues al final se mantuviera de buena forma cuando llegara al destino, ¿no? Porque si recordamos, el vino se producía en ciertas zonas que no eran las de mayor consumo, entonces se llevaban a los países que lo consumían de mayor, en mayores cantidades, como en ese entonces yo creo que era Inglaterra el más importante tal vez, ¿no?
Sí, creo que sí.
Y eran los que más consumían y pues al final era un viaje importante. Pensemos en un viaje España-Inglaterra por barco, pues me imagino que en aquella época involucraba varias semanas, ¿no?
Sí, es más, creo que los viajes más largos que se hacían en esas épocas eran hacia Australia, ¿no? Que pues era una colonia inglesa y pues claramente necesitaban fortificar los vinos. Ahora me voy a meter un poquito más en la parte técnica del vino. ¿Por qué no hay vinos que de manera natural tienen más de 16, 17, algunos por ahí, grados de alcohol? Y es por un tema de que las levaduras, que pues son, digamos, estas, estos, les podríamos decir animalitos, que pues de alguna forma se comen el azúcar que tiene el jugo de la uva, el mosto, que pues literalmente es un jugo dulce, y lo transforman en alcohol.
Sí, al final es un organismo, ¿no? Para decir, lo queremos decir bonito, es un algo.
Exacto,
es un organismo. No nos metamos en temas científicos. Que convierte el azúcar
en alcohol.
En alcohol, exactamente.
Ahora,
entonces, eso es lo que hace que fermente, ¿no?
Exactamente. Y este proceso se detiene porque la bebida donde están estas levaduras que transforman el azúcar en alcohol, pues empieza a haber cada vez más alcohol y más alcohol y más alcohol, hasta que se vuelve un ambiente donde ya no pueden vivir más estas propias levaduras. Entonces se detiene. ¿Por qué? Porque pues su nivel de capacidad de aguantar el alcohol pues está dentro de los 15, 16, 17 grados, dependiendo cada una de estos
Dependiendo de la
microorganismos.
uva también, ¿no? O sea, hay uvas que tienen, digamos, una capacidad de alcoholizar hasta un mayor grado y hay otras que lo tienen mucho más abajo, ¿no? Entonces, por eso también encontramos estas diferencias de alcohol entre distintos tipos de uvas, ¿no? Y regiones incluso, porque son
Exactamente.
distintas, pues, naturalezas de cada una.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? O más bien, ¿por qué estos vinos tienen más grado alcohólico? Pues bueno, de ahí el nombre, ¿no? Que son fortificados, generosos, porque los fortifican con un licor de uva, que es un destilado, porque pues de manera natural no se puede llegar a esos grados alcohólicos. Se
Exacto.
tiene que destilar y se tiene que agregar. Ahora, puede ser que no necesariamente sean dulces, ¿no? Por ejemplo, un vino seco que llega a sus 12, 13 grados, que ya no tiene azúcar, le puedes agregar alcohol, como por ejemplo son los vinos españoles, ¿no? De
Sí,
Jerez,
exacto.
que normalmente son secos, pero tienen un alcohol añadido, o pueden ser dulces.
Sí, que normalmente para fortificados, como bien dices, recordamos o hemos probado los dulces, ¿no? Porque son los más famosos casi siempre. Pero también les recomendamos probar, sobre todo los del Triángulo de Jerez, ¿es el Triángulo?
Es
Bueno, es la
correcto.
región sur de España donde se producen los vinos fortificados, yo creo que pues, más famosos por lo menos de esa región. Y hay vinos secos fortificados con un nivel de alcohol, pues yo creo que entre los 20 y tantos, 20, 20 y tantos grados. Y son muy buenos, ¿no? Vinos secos, de muy buena estructura, un cuerpo espectacular y unas notas aromáticas. Yo creo que únicas, ¿no? Muchas frutos secos, tostados, etcétera, que eso, pues al final los percibimos en otro tipo de vinos, pero en este tipo de vinos son mucho más claros, ¿no? Entonces, también para ir ubicando incluso notas o nuevas, cosillas que vayan saliendo en el vino, es probar este tipo de, pues, de botellas, de etiquetas, demás, puede ser una buena clase, ¿no?
Sí, creo que además esos hacen excelentes aperitivos. Los finos, los
Totalmente.
jerez, los palos cortados, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué no regresamos a los fortificados que la gente conoce más, que son los dulces?
Sí, aquí hay, yo diría, pues muchos tipos. Cada país suele tener alguna especialidad. En lo personal, yo tengo mis tres favoritos, que por un lado es el Oporto ahora sí que de Portugal, que tiene notas y características, yo creo que muy específicas pues, variedad, ¿no? No
Denominación
es
de
una variedad,
origen.
recordemos, el Oporto no es una variedad de uva. Pero sí es un tipo de vino que solo se produce en esta región de Portugal y es un vino espectacular, ¿no? Tenemos
Denominación de origen.
rosados, tintos, o sea, también hay muchas variedades dentro de esto. Podemos echarnos 3 horas platicando de Oportos, pero ese como recomendación yo creo que sería mi primera. O sea, ese es un vino dulce fortificado que la verdad lo disfrutas aunque no te guste el vino.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay otro en especial que a mí me gusta mucho, francés, que me parece espectacular, el Sauternes. Pero bueno, ese tiene un proceso bastante diferente
Sí,
que
es
podemos tocar
hasta padre
después.
platicarlo, ¿no? Aquí para llegar al dulzor, a diferencia de los fortificados que ya hemos hablado, en el que se detiene el proceso de, solo así de que de fermentación, para que quede un azúcar residual en el vino, aquí lo que tiene la uva es un hongo en el exterior. ¿Y qué hace ese hongo?
Pues este humo se le llama podredumbre noble. ¿Por qué? Porque es algo bueno, ¿no? Que le aporta características buenas al vino. Y básicamente lo que hace es, hasta donde entiendo, deshidrata la uva, ¿no?
Sí, este hongo es tal cual cuando la uva está pegada en la planta. O sea, eso es natural al 100%.
Exacto. Y lo que pasa es que al momento de que tú haces la vendimia de estas uvas, tiene una deshidratación, la uva entonces tiene un nivel de azúcar altísimo.
Sí, porque tiene menos agua al final, ¿no? Entonces se concentra todas las demás características de la uva.
Exactamente, entonces digamos que con un jugo, un mosto tan dulce, cuando las levaduras hagan este trabajo, se van a acabar el azúcar suficiente para llegar a su grado máximo de alcohol y todavía va a sobrar un poco de azúcar,
Exacto.
que es por eso que es bastante especial. Y también recordemos que por eso los vinos son mucho más caros, porque se necesitan muchas más uvas. Como se reduce, digamos, el volumen de agua y es más dulce, necesitas más uvas para hacer menos vino.
Exacto.
Es por eso que estos vinos son normalmente más caros y se venden en botellas pues mucho más chicas.
Otro que, digo, como recomendación, a mí en lo personal, perdón, no soy tan fan, me gusta secas, pero está, yo creo que muy, lo hemos empezado a escuchar cada vez más y mucha gente lo empieza a tomar, sobre todo pues las nuevas generaciones que se meten en el mundo del vino, que es el Ice Wine, ¿no? Y esto, pues es muy famoso, yo creo, todo el mundo ha ido por lo menos a hablar de él. Y lo que hacen aquí es tiene una lógica similar a la que platicábamos con el Sauternes, pero aquí la vendimia se hace cuando la uva sigue congelada, ¿no? Entonces, esto obviamente también hace que se concentren todas las demás características y el agua, pues hasta cierto punto se queda congelada y hace que haya menos, o sea, que esté no deshidratada porque sí hay pues hielo, agua, pero al final está escondido en ese estado sólido del agua, ¿no?
Es
Entonces se hace
correcto.
un proceso similar, se vinifica, etcétera, y como hay menos agua en el mosto, en el jugo, pues llega hasta un punto en el que sigue habiendo bastante azúcar en el vino y pues por eso es un vino dulce, ¿no?
Sí, y este vino, precisamente por esas características, se encuentran en países que suelen tener inviernos muy fuertes, ¿no? Como Canadá, Alemania, Austria, encontramos bastante de este tipo de vino generoso fortificado, ¿no? También hay otra forma de hacer, bueno, que se estila hacer bastante el vino fortificado o generoso, y es a través de asolear las uvas, de alguna forma se puede decir así, que cualquier vinícola puede hacer la vendimia, pone todas las uvas, digamos, sobre, puede ser, pues, cualquier superficie, y espera que le pegue el sol para que se empiece a deshidratar. Entonces, al final, pues consiguen el mismo efecto, solamente que de una forma un poco diferente, ¿no? Deshidratarlo un poco y concentrar los azúcares, que es lo más importante para este tipo de vinos.
Sí, y yo creo que es eso, ¿no? Podemos hablar de muchas otras. Yo, fuera de esto, lo que resaltaría también es el añejamiento que suelen tener los vinos dulces, que es un tema que pues yo me gustaría expandir en algún otro capítulo, episodio. Y al final, pues este añejamiento que les digo es muy particular para cada uno de estos vinos, especialmente para los tintos, generosos y o fortificados, y los blancos también algunos. Es tan especial que, como les decía al principio, suelen resaltar unas notas muy pues especiales y muy claras, ¿no? Que podemos encontrar cuando catamos este tipo de vinos. Que al final, como consejo, yo les daría métanse a este mundo. En lo personal, cuando empecé, me sorprendí mucho los fortificados blancos españoles. Entonces, se los recomendamos y cuando puedan, lo encuentran yo creo que en cualquier lado y si no, en cualquier página de internet.
Sí, creo que esto es una buena forma de que empiecen a entender el cómo funcionan estos vinos, y creo que lo más importante es que empiecen a probar estas cosas diferentes, ¿no? Ya sea como aperitivo, como estos vinos españoles, el Jerez, el Fino, el Sherry, o como postre puede ser también, ¿no? Hablando del Oporto, del Sauternes, del Marsala, entre muchos otros.
Sí, igual y para cerrar a lo mejor este tip que alguna vez nos dieron cuando tomamos el diplomado es recordar que el vino seco fortificado suele ser un gran aperitivo porque ese nivel de sequedad y demás pues nos da hambre, ¿no? Entonces ya sea que estemos en un restaurante o estemos con invitados en casa pues suele ser un buen aperitivo y como digestivo, perdón, el contrario. Los generosos dulces, ¿no? Esos pueden ser también una muy buena opción porque ahí ya entramos en el tema del postre, incluso son más fáciles de maridar con algún pastel, algún postre en general. Entonces ese lo dejaría como tip final.
Claro, y yo creo que para terminar agregaría que estos vinos normalmente se sirven a temperaturas más frías que los vinos espumosos, que los blancos. Es el vino que normalmente se sirve pues más frío, entonces
Sí,
para que
un
lo tomen
papel
en cuenta.
fundamental.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.